Vamos a tener en los próximos minutos una nueva mirada sobre inteligencia artificial y regulación. Vicky Bárbara con una columna doble sobre un debate actual y podríamos decir vertiginoso. Ahora cuando cuenten la actualización de datos, de información, se van a dar cuenta por qué. También cómo avanza la propia inteligencia artificial. ¿Qué pasa con las medidas en Europa, China, Estados Unidos? ¿Por qué hay analogías con el riesgo de las armas nucleares? ¿No? Que puede generar la inteligencia artificial, y también en materia de regulación, alguna idea de política de aviación. Bueno, muchas diferencias y una coincidencia, parece, y ahora lo van a explicar ellas, que es la necesidad de regular. Así que, Bárbara, Vicky,
bueno,
ahí vamos, adelante.
Desde la última vez que conversamos, que no fue hace tanto, sí. o sea, no lo recuerdo bien, pero creo que hace menos de 2 meses, ¿no? Hubo avances, Europa ya no está sola en este camino de la discusión sobre la regulación, y la regulación parece estar cada vez más cerca. Estados Unidos avanza en este sentido, aunque no está siendo muy claro cómo va a ser esa regulación, ¿no? China está desplegando un plan muy claro en lo económico y en lo normativo, y si lo comparáramos, y esto es como algo habitual, ¿no? No solo que lo hacemos nosotras, sino que lo están haciendo muchos medios internacionales, que es comparar el tratamiento que se hizo de las redes sociales con respecto de las plataformas, con respecto a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, vemos que es un proceso realmente vertiginoso, no solo en el desarrollo, sino en el intento de los estados y de la política de tratar de estar al día o de tratar de llegar a tiempo para regular. Existe incluso, uno lo decía un poco fuera del aire, pero hay varias personas que están trabajando en construir referencias estadísticas que determinan la probabilidad de riesgo de que la inteligencia artificial pueda liderar un evento catastrófico. Si pensamos en el momento de desarrollo de las plataformas, estábamos muy lejos de que la política y el sistema en general estuviera pensando en estos términos, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué implica regular?
Sí, y ahí vamos, Bárbara.
Y ahí vengo.
Porque están en una discusión permanente del sí. tipo de regulación y la forma de regulación, ¿no?
Exactamente. Y regular, lo habíamos dicho la otra vez, implica fijar reglas para todos, que todos sepamos cómo tenemos que jugar este juego. Pero el gran tema es cómo llegamos a todos y también quiénes somos todos. Y lo que nos muestra, digamos, la experiencia es que deberíamos caminar entonces hacia una regulación internacional, hacia una forma que nos abarque a todos mediante un acuerdo normativo. Pero el tema es que estamos lejos de un consenso para llegar a esa regulación internacional. ¿Por qué? Porque todos están viendo la regulación desde diferentes perspectivas, ¿no? Algunos lo quieren abordar por, bueno, tiene que ser controlada por humanos, deberíamos ir por el lado de la propiedad intelectual, que la inteligencia artificial indique cuándo, algo se generó a partir de ella. Otros van más por los riesgos, el caso de Europa, ¿no? Las amenazas, y quieren entonces regular por ese lado. Otros le quieren imprimir un sesgo más político, como puede ser el caso de China. Entonces, lo que está pasando es que tenemos diferentes visiones de cómo abordar la regulación. Pero hay algo en lo que sí todos estamos de acuerdo, o por lo menos esto aparece internacionalmente, y es la necesidad de regular. Por eso un poco estábamos hablando de que regular la inteligencia artificial parece estar de moda hoy en día, ¿no? Sí, ese es el acuerdo que todos tenemos.
Bien, y ahí vamos con algunos, por lo menos últimos novedades, porque esto está en proceso permanente, Estados Unidos, Europa, China, ¿no?
Sí, bueno, Estados Unidos, demócratas y republicanos se unieron en una comisión para tratar el tema de la inteligencia artificial. Esto, si pensamos también de nuevo con respecto a las plataformas, recordemos que vino mucho después de que las plataformas ya estuvieran funcionando y demás. Obviamente la inteligencia artificial también ya está funcionando hace muchos años. Esto es algo que no debemos descuidar, porque a veces pensamos como solamente en este momento emergente.
Noviembre, ChatGPT. Noviembre
claro,
de 2022,
pero
ChatGPT.
Pero estamos hablando de hace muchos años de trabajo y de desarrollo de las compañías. De hecho, la inteligencia artificial a la que accedíamos hace no tantos años atrás era tan, no voy a decir precaria, pero era como muy básica, que incluso las que alguna vez utilizamos alguna herramienta era como fácil. Esto es la inteligencia artificial.
Bueno, pero
que
esa primera
tranquila.
Etapa de inteligencia artificial que hablan, desde un Google Map a, sí. a un bot que interactúa con vos, eso estaba hace muchos años.
Muchos años.
Lo que pasa es que apareció el ChatGPT y esta posibilidad.
Y artificio,
creativa,
¿no?
¿Cómo le dicen?
Generativa.
Entonces esto cambió un poco de algo que ya se venía desarrollando, obviamente, sí, también por atrás las empresas estaban, ¿no?
En esta comisión el primer invitado fue Sam Altman, que es el creador y fundador, sí, de OpenAI, que recordemos que es la fundación que está detrás del ChatGPT, y al inicio él manifestó que es esencial regular la inteligencia artificial y que esas normas garanticen que el público acceda a los muchos beneficios de esta tecnología. Dijo esto en su intervención inicial y luego agregó que su peor miedo es que esta tecnología salga mal, y si sale mal puede salir muy mal. Altman también dijo que Estados Unidos debería ser el primer país en avanzar y en hacer algo con esto, y que a la vez cree que, por muy quimérico que suene, también cree que este esfuerzo debería llegar a un alcance global, ¿no? O sea, que debería haber un acuerdo global para poder regular la inteligencia artificial. A su vez, él dijo que, bueno, que él cree que lo mejor sería crear una organización internacional que establezca estándares para la inteligencia artificial, parecido o al estilo de como en el pasado sucedió con las armas nucleares. Pero no fue el único invitado que tuvieron, también estuvo allí Cristina Montgomery de IBM, que ella pidió a los legisladores que fueran específicos en su regulación, que no es lo mismo que la tecnología se emplee para ayudarnos a elegir este u otro restaurante, por ejemplo, que se haga, por ejemplo, para tomar decisiones sobre empleo o vivienda. O sea, en esto se refiere también a decisiones en términos de política pública. Bueno, la eficiencia en la búsqueda de un lugar para comer va a tener un efecto sobre mi vida que capaz que tampoco es el deseado, pero quizás sí, no mejor. Es lo mismo que si se emplea este tipo de tecnología para decidir el futuro de la política de vivienda de un país. Y también fue invitado Gary Marcus, que
sí,
es un
profesor. Aceptan a alguien a una universidad, o bueno, sí, cualquier
claro,
decisión,
bueno,
de esa que te cambie la vida, ¿no?
Decisiones, por ejemplo, vinculadas con condenas con personas que están pasando por procesos penales, ¿no? Esto ya pasó en Estados Unidos.
Sí, hemos hablado con Santiago Pereira Campos, sí, ¿no? La inclusión de estas tecnologías
y generó muchos problemas, porque obviamente tienen un conjunto de sesgos que son claro, muy complejos de...
Es un ejemplo que siempre se da en todas las charlas, y sobre todo que tienen que ver con derecho a inteligencia artificial, es el sistema Compass que se utilizó en Estados Unidos en su momento, que claramente tenía un sesgo y que condenaba a las personas negras y
mucho más
de contextos marginales, ¿no? Mucho más que a las blancas, incluso cuando tenían antecedentes las personas blancas, ¿no? Entonces,
hecho también sucedió a nivel empresarial. Amazon en un momento tuvo un sistema de clasificación inicial de currículums mediante inteligencia artificial, porque la cantidad de currículums que recibía Amazon era muy grande, entonces decidieron automatizar, y le sucedió que justamente el algoritmo elegía preferentemente hombres, descartaba los currículos de mujeres incluso antes de hacer un paneo, porque había entendido que esto era más eficiente porque había más hombres que tenían las habilidades que ellos requerían. Pero bueno, esa es una de las dimensiones, sí, de las posibles amenazas de la inteligencia artificial. Y bueno, este profesor Gary Marcus de la Universidad de Nueva York, él decía que también se imagina que la humanidad está yendo por detrás de estos avances, y que él imagina algo parecido en la regulación a una FDA, o sea, a esta agencia estadounidense que
Food
regula...
Food and Drug Administration.
Exacto.
Claro, recién mencionaste la OIEA, podemos siempre suena que está diciendo algo, OIEA, pero Organismo Internacional de Energía Atómica, ahora la FDA, o sea, agarrarse de algunos organismos que ya existen, uno es local, FDA, otro es internacional, OIEA, y tratar de copiar el modelo para generar un consenso internacional.
Que también es una forma de mostrar que en otras áreas y en otras industrias la humanidad ya pasó por este tipo de dilemas y logró encontrar acuerdos internacionales o nacionales para poder regular. O sea, es una forma de también decir, bueno, también estuvimos en procesos de innovación donde llegamos a ciertos acuerdos para evitar ciertos riesgos que puede sufrir,
sí,
la humanidad.
Sí, como decía Bárbara recién, después, ¿quiénes somos todos? La OIEA tiene sus problemas, sus controles, sus sanciones, ¿no? Energía atómica, la FDA tiene sus enormes problemas. Acabamos de pasar desde el comienzo del siglo un tema con algunos medicamentos que la FDA dejó, como el oxicodín y demás, sí, que no deberían, en fin. Tener el organismo regulador no quiere decir que sea la panacea, que después todos se vayan a regir ahí.
No, pero como dice Vicky, hemos encontrado en otras situaciones y tenemos herramientas y tenemos posibilidades de caminar en ese sentido, sin embargo, por algún motivo, que eso lo hablábamos también fuera del aire, no logramos trasladarlo a este ámbito, al ámbito digital, al ámbito
ya de la
de
plataforma,
desarrollo.
Decís vos, de antes.
Exacto, ya tenemos, pero no logramos trasladarlo. Una posibilidad que conversábamos es porque quizás no advertimos el riesgo y la necesidad de hacerlo. Pero por algún motivo tenemos un bloqueo. Entonces, vemos este fenómeno y quedamos paralizados, no sabemos para dónde ir, ¿no?
¿Y China supo para dónde ir? ¿Cuál es la información de China?
China sí tiene clarísimo para dónde ir. Ya desde el año 2017, y esto nos sorprendió, China tiene un plan, porque ya imprimió en este plan el objetivo de transformarse en la potencia mundial de ciencia y tecnología, entre otras cosas a través del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lejos de improvisar como parece estarlo haciendo el resto del mundo, China en realidad avanza a través de un plan de desarrollo para la nueva generación de inteligencia artificial y lo que busca justamente es reinar, si se quiere, en la materia, y ya desplegó una normativa que ya la está sometiendo, digamos, a consideración, y la piensa próximamente poner en funcionamiento. Y tiene como característica esta normativa que la inteligencia artificial generativa va a tener que respetar el orden social y la moral social, o sea, la ideología, ¿no?, de
que tiene el Estado
política
chino.
Exactamente. Va a ser rectora en esta materia. Entonces, China tiene clarísimo para dónde ir. Lo que sorprende de China es que esto lo despliega a partir del 2017. O sea, desarrolla el plan y lo empieza a desplegar en el 2017. Lo que percibimos es que China tiene clarísimo, o sea, esta película la vio, tenía clarísimo hacia dónde ir, a diferencia de los demás, o por lo menos notoriamente los demás estados, no así las empresas, como hablábamos con Vicky, no lo tenían tan claro.
Ahora, yo te preguntaba antes, te lo digo ahora al aire, te lo pregunto al aire también, este orden social, moral y social en la Unión Europea o en Estados Unidos sea muy difícil. Los chinos dicen, vamos para acá, hago esto, y no tienen discusiones internas. No se tienen que poner de acuerdo republicanos y demócratas ni 15 países de la Unión Europea.
De hecho, a lo que hablábamos también fuera del aire, es el Estado chino tiene la capacidad de hacer esto porque también su capacidad sancionatoria es bastante más sin ataduras, digamos, ¿no? Pero además, no necesariamente ese es el modelo que uno debería seguir, ¿no? Estamos hablando de un Estado autoritario, o sea, que ellos hayan planificado de esta manera, sí llama la atención.
¿Qué planificaron?
No llama la atención porque en realidad el Estado chino está planificando todo el tiempo todas las cosas que hace, pero sí llama la atención que en Occidente parece que a nivel de Estado y de políticas esto se dejó avanzar, o sea, porque en realidad las empresas, sí era algo que hablábamos, si nosotros vemos el proceso de cómo la inteligencia artificial empieza a aparecer en nuestras vidas y el momento claro en el cual lo vemos como una irrupción, ChatGPT, todas las que son generativas y demás, es un momento de la historia en el cual todas las compañías salen más o menos juntas, o sea, con pequeñas diferencias de tiempo, pero las compañías sí planificaron la forma en la que llegara al mercado y decidieron que, bueno, que éramos los humanos todos o todos los que quisieran que íbamos a poder de algún modo entrenar también estos sistemas.
Cierto.
Bien, ¿y en Europa en qué baile andan? Porque ahí están un montón de comisiones, hay comisiones europeas que van más allá de la Unión Europea. Además, ¿no? Está la Unión Europea en sí y está después la decisión que toma cada país, que tiene que ratificarlo.
Sí, pero la norma en la que están trabajando es una norma de aplicación directa, o sea, es a nivel de la Unión Europea. Si la aprueban, se aplica directamente en todos los Estados miembros. Están en la fase final de aprobación del reglamento.
En comisiones, para pasar al pleno, digamos, para discutirlo en el Parlamento Europeo.
Exacto, las comisiones lo aprobaron, pasa al pleno para que lo apruebe el Parlamento y ahí después empiezan a negociar entre diferentes órganos de la Unión Europea para la aprobación definitiva. Lo que sí pasó es que en estas comisiones lo que se incluyó es a la inteligencia artificial generativa, que ellos no la tenían, porque cuando planearon esta norma, GPT no había explotado, entonces le llamó la atención y ahora está lo incluyeron, digamos, en los riesgos a la inteligencia artificial generativa. Y también la novedad es que endurecieron las prohibiciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Europa tiene una lista de sistemas de inteligencia artificial que estarían prohibidos? Y bueno, incluyeron ahora, vamos a ver si esto queda definitivamente, el reconocimiento facial en tiempo real. Sí. También el reconocimiento facial que no es en tiempo real, que se hace a posteriori, salvo para la persecución de delitos. Y otra cosa que incluyeron como que estaría, como sistemas que estarían prohibidos, son los que identifican las emociones, tanto en el sistema fronterizo, educativo,
Que esto China, por ejemplo, sí ya lo está utilizando, que son estas vinchas que tienen un sistema de identificación de emociones en las escuelas, donde se observa a través de la coloración que aparece en el frente de la vincha con unas lucecitas.
Como la película.
Si los niños efectivamente están prestando atención, están aburridos, etcétera, e incluso se manda un reporte a sus padres, ¿no? O sea, esto existe. O sea, que China haya regulado no significa que haya regulado en el sentido que nosotros imaginamos positivo para lo que entendemos en Occidente, ¿no? O sea, claro. Este conjunto de prohibiciones que incluye Europa, por supuesto no las está incluyendo China, muchas de ellas.
No se te dice intensamente porque tienen los colores, ¿no? Según las emociones.
Exacto.
La peli te marca por colores las emociones.
Y bueno, esto es
ahí
igual.
Se te marca ahí, que es lo rojo, furia, no sé,
sí,
enojo.
Esto es muy parecido.
O saben si
su hija
están distraídos, claro, si no están prestando atención. Y esta diferencia también dificulta el consenso internacional, ¿no? Sí. Porque estamos hablando justamente de una tecnología que Europa pretende prohibir y que China está aplicando. Y ahí vemos entonces las diferencias.
Ahora vos decías reconocimiento biométrico. Acá hay empresas que trabajan, podemos hablar en algún momento. Esto que se hace, por ejemplo, en los estadios del mundo, no solo en Uruguay, que hay el reconocimiento para que la cara esa no entre porque está en una lista esa cara. ¿Eso en Europa estaría prohibido? O sea, el reconocimiento. O si es un uso policial para impedirle que está una lista negra, sí puede.
Exacto, la prevención de determinadas situaciones estaría.
Por ejemplo,
estaría.
Infringir la norma de que vos no puedes entrar acá, está bien.
Sí, lo que sí está claro que estaría
igual
prohibido.
Igual le pasan a todos, ¿no? Porque
sí, pero vos vas a entrar y entonces en ese momento te comparan. Lo que estaría prohibido, lo que está diciendo Europa, absolutamente sería el reconocimiento en tiempo real. Esto de que vamos caminando por la calle y saben que va Joel, que va Bárbara, que va, ¿no? O sea, eso que vemos en las películas, el cuadradito con el nombre de la persona y los demás datos en tiempo real, eso es lo que Europa estaría prohibiendo en cualquier ámbito.
Que también lo prohíbe para cosas comerciales, ¿no? Incluso el reconocimiento de emociones, por ejemplo. Esto en algunas empresas han tratado de avanzar, que es el reconocimiento de emociones, por ejemplo, frente a escaparates de tiendas. O sea, yo me paro frente a una tienda en un shopping, pensemos esto, y qué emoción me despierta ese escaparate. Por ejemplo, si encuentro unas botas que me gustan, si me genera felicidad o lo que sea, para también tomar decisiones comerciales. O adentro de un supermercado, cómo es el tránsito de esa persona. O sea, no pensemos que siempre ese control de emociones está, o sea, porque lo de China puede parecer como muy loco, escuelas, niños, es como que se suman muchas cosas, pero muchas veces es con un fin comercial, que es decir, bueno, que Vicky compre más de este zapato, digamos.
El paradigma de regulación versus innovación. Ahora vamos con eso, ¿no? Con Bárbara Maracioli y con Vicky Gadea, porque la otra vez, hace nomás un mes, que estuvieron acá, decían, bueno, la lucha es también en ese lado. Si hay mucha regulación, frenan la innovación. Eso parece que quedó de lado. Ahora nos lo cuentan Bárbara y Vicky.
No toquen nada. Presenta.
Regulación de la inteligencia artificial, acá están Bárbara Muracioli y Vicky Gadea en esta columna sobre el debate actual, vertiginoso. Recién nos ponían y nos actualizaban, nos daban toda la información, por lo menos en titulares, última de Estados Unidos, de lo que ha pasado con China desde 2017, en el debate que está Europa en estos momentos. Y yo les comentaba que la otra vez habíamos hablado de esta lucha que se da entre regulación e innovación, ¿no? Ante tanta regulación se frena el desarrollo de la innovación tecnológica. ¿En qué punto está ese debate hoy?
Bueno, El enfrentamiento, digamos, el paradigma de regulación versus innovación, podemos decir que cayó.
En materia de inteligencia artificial, lo dejaron.
Sí, en un mes cayó.
En un mes cayó. Así de vertiginoso es esto. Y porque, digamos, en aquel momento Europa era la que llevaba adelante esto de regulemos y todos lo miraban como, bueno, no, pero qué burócrata que sos y por qué querés hacer esto. Estás frenando la innovación. Y sin embargo, repentinamente, Estados Unidos avanza con el discurso contrario, o sea, abandona ese paradigma y avanza con una imperiosa necesidad de legislar, no solo desde el gobierno, sino desde la industria. La propia industria está reclamando regulación.
Bien, pero lo reclaman Estados Unidos, regúlennos.
Regúlennos,
sí, exactamente. Qué bueno que esto es algo que por un lado las empresas están pidiendo regulación justamente porque por varios motivos, ¿no? Hay un motivo que tiene que ver con lo comercial, que es esto de que también las empresas son conscientes de que cuando la regulación llegue, estas empresas grandes, que son las que están liderando en las puntas de lanza, digamos, de todos los procesos de inteligencia artificial más masivos que estamos asistiendo, las empresas van a cumplir con todos los requerimientos que tengan, entonces eso va de algún modo a blindar el mercado y hacer que no entren nuevos competidores, ¿no? O sea, algo parecido a lo que pasa en la industria de los medicamentos en algunos países, ¿no? Que bueno, que es que un conjunto de empresas son las que logran cumplir con esos requerimientos.
El fenómeno de patear la escalera, que le llaman, ¿no? Para que no entren nuevos.
Exacto. Eso está mal, o sea, en realidad si las empresas cumplen, el tema es que hay que ver, o sea, regular es como algo que iniciamos la columna hablando de eso, es hoy hay mayor consenso sobre regular, ahora sobre lo que no existe un consenso amplio sobre qué aspectos regular y en qué sentido regular. Entonces las empresas pueden tener una intención de regular también en este sentido, también porque algunas son conscientes de que si el desarrollo avanza sin ciertos controles, algunas cosas pueden salir mal, y si salen mal, salen muy mal.
Muy mal.
Claro, y hay nombres citando asociados, capaz sí. A eso que salga mal, y empresas
y porque también, de hecho, ¿no? cuando pensamos en la inteligencia artificial y pensamos de los modelos más básicos de los que venimos, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, existe gran expectativa con la autogeneración de inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial se mejora a sí misma. Entonces, en tanto se mejora a sí misma y tiene esta capacidad de poder generarse a sí misma en el desarrollo, y como no tenemos conocimiento de cómo funciona internamente, bueno, podrían verse amenazados ya no solo algunas cuestiones productivas de, bueno, nos suplantan ciertas áreas, o sea, hablábamos con Bárbara fuera del aire, unos auriculares que ya existen de traducción en simultáneo, o sea, hablamos idiomas distintos, una persona se pone un auricular, la otra se pone el otro y de manera simultánea traduce, ya no es, bueno, solamente eso, sino también qué espacios de poder y qué tipo de decisiones puede tomar esta inteligencia artificial por nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasaría?
Sí. Es uno de los trabajos más estresantes del mundo y mejor pago. La traducción simultánea.
Sí.
Digo, hay ranking de todo, ¿no? Pero dentro de los rankings, la traducción simultánea de eventos, con amigos tomando cerveza, traducirla
a uno. No,
es muy estresante también.
Sí, pues también, sí, pero estoy hablando de cuando hay eventos institucionales, gubernamentales o empresariales, esa traducción simultánea donde se juega mucho, es muy estresante traducir simultáneamente, pero se puede sustituir fácilmente. Se puede sustituir con auriculares.
Bueno, esta empresa, yo no compré los auriculares, promete que esto funcione, funciona muy bien. Pero bueno, en este sentido de pedir regulación, también hablamos hace un par de semanas sobre este partido sintético en Dinamarca, que en realidad la intención que tiene es posicionar el tema de inteligencia artificial en la agenda pública. Esa es la intención última de este partido, ¿no? Y el partido lo que dice de algún modo es, bueno, la inteligencia artificial puede ser muy útil para apoyar en la toma de decisiones, pero cuidado qué pasa con esto, porque una cosa es que sea una herramienta más para la toma de decisiones y otra es que cedamos el espacio de la toma de decisiones en este tipo de tecnologías. ¿Qué pasaría ahí?
Y que sustituya nuestras decisiones.
Exacto.
¿Qué? ¿Ese es el gran riesgo o ese es uno de los ejemplos de los grandes riesgos?
Uno de los ejemplos que podría pasar, que tendríamos que pensar, es que el avance, porque estamos en un estadio, si se quiere, intermedio o quizás hasta incipiente, estamos viendo recién lo que puede llegar a pasar. Entonces, deberíamos proyectarnos y por lo menos plantear la hipótesis de una inteligencia capaz de en algún momento sustituirnos y hasta desafiarnos. Entonces, si nos desafía, también puede llegar a contradecirnos.
De hecho, si nosotros pensamos en la inteligencia artificial que tenemos hoy, que también esto, ¿no? Un paréntesis, que es todas las regulaciones que se están pensando para la inteligencia artificial de hoy y no la de mañana. Uh-huh. Entonces, esto que pasó a la Unión Europea, ¿no? Que la generativa la incluye después, entonces todavía no aprobó su normativa. Pero si pensamos en lo que hace hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial no es tan buena, no sé, si la ponemos a producir artículos académicos o que nos ayude en cosas vinculadas con las ciencias duras, porque su mecanismo de funcionamiento es toma un concepto y toma los conceptos más cercanos asociados a ese concepto y empieza a asociar. Entonces ahí es cuando jugamos a esto de que, bueno, que por momentos delira, ¿no? Que nos dice como cosas incongruentes. Si queremos que eso se sofistique y que avance aún más, requerimos de que esa inteligencia artificial también empiece no solo a cortarnos camino, sino también a entender, ¿no? A tener la capacidad de comprensión y a tener la capacidad de entendimiento y de crear pensamiento, porque hoy no crea pensamiento.
No crea.
Hoy une conceptos, atajos, cosas que tenemos. Si logra, o sea, si vas hacia ese lado, si efectivamente queremos que vaya en esa dirección, implicaría que en algún punto no solo pueda tomar decisiones por nosotros, sino que pueda anticiparse a nuestras posibles decisiones de futuro sobre si, por ejemplo, la queremos desconectar. Y si nosotros mañana la queremos desconectar porque nos damos cuenta que las decisiones que toma, no pensemos que son malévolas, pensemos que son las más eficientes, pero las que éticamente consideramos que capaz que no son las correctas o las que vulneran algunos sí, sistemas. Claro. Y si predice que la queremos desconectar, podría perfectamente copiar su código en lugares, vendérselas a piratas que quieran hacerse con esta información. O sea, todos los humanos no son buenos, digamos, por naturaleza.
Evitar,
¿no?,
la desconexión. Y sí, con las caras que nos están mirando,
no,
parece ciencia
ficción.
El tema es, un poco lo que queremos plantear es, no nos estamos adelantando a los escenarios, estamos corriendo atrás de los escenarios y siempre con un pensamiento un poco, quizás hasta ingenuo. Entonces, la advertencia que aparece por todos lados es, planteen hipótesis y trabajen sobre esas hipótesis. Y las hipótesis no siempre son de que las cosas salgan bien. Por algo este señor está diciendo de una forma muy genérica o abstracta, si salen mal pueden ser muy mal. Bueno, hay ya artículos escritos de qué podría pasar y es un poco esto que dice Vicky, ¿no? Adelántense a pensar si llegan a generar esa inteligencia, que esa inteligencia los desafíe y logre suplantarlos de alguna forma. Sí.
Y en esto de también de pensar, por eso al inicio hablábamos de este indicador estadístico de pensar la posibilidad de que la inteligencia artificial lidere eventos catastróficos, es porque ya hay escenarios catastróficos que la inteligencia artificial podría liderar. Podemos decir, bueno, eso todavía es una situación bastante remota a suceder. Sí, obvio, porque yo utilicé inteligencia artificial para hacer una PPT, no parecería haber mayor riesgo más que se quede con los datos de mi compañía. Digo, es un riesgo, pero estamos hablando de otros niveles de riesgo. O sea, de niveles de riesgo de una inteligencia artificial capaz de poder gobernarnos. O sea, si queremos ir como un escenario un poco más... Y esto no es con ánimo de asustar a la gente.
Es relativamente sencillo imaginarlo viendo los niveles de mediación tecnológica que hoy tiene gran parte de los conflictos bélicos que estamos viendo. Ahí es fácil imaginar cómo una inteligencia artificial...
O de decisiones políticas públicas.
Podría ser, bueno, también todo tipo de clima, sistemas además, de los que depende que las sociedades funcionen ordenadamente. A mí la imagen que se me genera es que, no sé si es la única forma, pero la forma más razonable que me imagino de tratar de regular esto es que obviamente no haya una gran concentración del desarrollo de la inteligencia artificial, sino que haya muchos desarrollos, porque en realidad la imagen que a mí se me genera es que controlar una inteligencia artificial es casi que un trabajo para otra inteligencia artificial, que inteligencia humana es muy difícil seguirle
también
seguirle
el tranco. Hay límites como muy claros, ¿no? Bárbara, de esto se puede explayar un poco más, pero momentos de la historia donde con ciertas industrias se dijo el ejemplo de la clonación para mí quizás es el más
de la clonación
es el más paradigmático en esto de decir, bueno, es un buen ejemplo de decir, bueno, ¿podríamos clonar humanos? Podemos.
Hizo hace poco un chino y generó la indignación.
Exacto,
de
pero digo, no lo hacemos de manera masiva. No lo en un momento dijimos, bueno, hasta acá llegamos, Dolly, listo, okay, este es nuestro límite. Podemos llegar, o sea, Bárbara con esto es muy enfática, es por qué con esta industria no hacemos lo mismo, por qué en un momento no nos sentamos, este pedido que internacionalmente algunos están haciendo, algunos especialistas sobre todo en seguridad, de decir, bueno, y si paramos 6 meses de desarrollar, y si parte de la regulación es decir, no dejamos que ninguna compañía desarrolle más por 6 meses, para saber también qué límites son los que tenemos que ponernos y ponerles.
Bien, y hay algunos ejemplos que tiraron ahí, por ejemplo, la Organización Internacional de Energía Atómica, también lo de la FDA, que eso es local de Estados Unidos. La política de aviación, ¿qué tiene que ver acá o cómo se menciona?
Bueno, es una posibilidad, lo que hablábamos hoy, tomando ejemplos que ya tenemos, ¿por qué no pensar en regularlo como se reguló la aviación? ¿No? Esto de ponernos de acuerdo en un sistema internacional, en pautas que sean iguales para todos. Y de esa forma entonces entrenamos a los pilotos, entrenamos a fabricamos, digamos, los aviones de una manera que minimice los riesgos. y estamos todos de acuerdo, y el que no cumpla con eso no podría sobrevolar el espacio aéreo del país que no cumpliera con esas normas. Entonces hacemos fuerza entre todos los que estamos de acuerdo, la mayoría posible, para que de esa forma minimicemos los riesgos.
Y en este caso podría ser, no le dejamos utilizar la red, o sea, necesitamos de internet, es como, bueno, es sobre la gobernanza de internet.
Bueno, Italia le prohíbe el chat GPT. Claro.
Sí, pero es el chat GPT.
Nada más, claro.
Es un tipo de inteligencia artificial, generativa, pero hay muchísimo más. Sí, el plan de China nos sorprendió porque cuando lo leímos, despliega todos los ámbitos de la vida en los cuales piensan implementar o en los cuales, y son absolutamente todos, sociales, políticos, económicos, ¿no? El despliegue sería absoluto. Entonces pensemos en esa situación, no solo en ChatGPT. ChatGPT es como el detonante para que prestemos atención.
La cara ruidosa de
la cara ruidosa, lo que nos hizo, si se quiere, despertar o reaccionar. El ejemplo de la aviación viene con esto de no probamos un avión en vuelo. Esto lo dijimos muchas veces. Nosotros no probamos si el avión funciona bien cuando está volando. ¿Por qué? Porque si funciona mal vamos a tener un accidente y van a morir muchas personas. Sin embargo, la inteligencia artificial la desplegamos y la entrenamos con los humanos y no medimos los riesgos.
Estamos
probando en vuelo. Entonces, ¿qué deberíamos tomar del ejemplo de industria aeronáutica? Es, bueno, no entrenamos un sistema de inteligencia artificial con la gente.
No toquen nada.